¿no?
Claro, es una construcción absolutamente o sobre todo masculina.
100%.
100%. Sí, porque sí. Yo ayer me pasaba eso. Yo vi cómo todos los periodistas deportivos... los periodistas no, los uruguayos, hombres. Uruguayos, hombres. ¿No? Lo primero que así escuché que fue... A ver, a cualquiera que le tocan la cola, que le ponen un dedo, va a saltar. Inclusive algunos dijeron, lo de Cavani fue hasta suave, si se quiere, su reacción. Porque uno lo mínimo le pegaría un puñetazo en la cara. ¿No?
Es lo que se espera, por más que no haya dolor, ¿no? Porque realmente
sí, la pregunta es
metafórico.
La pregunta es... Para mí no hay una reacción tan automática, así como siendo... Oh, cualquiera le pegaría un piñazo a alguien si le ponen el dedo en el recto. Y no es así, porque si es un proctólogo, para empezar, vos no vas a reaccionar mal, porque es lo que tiene que suceder. Para algo fuiste.
Fuiste a eso.
Si no, no vas.
Te dan un tacto rectal, que es lo que dice Fernández, ¿no? Si, un tacto rectal.
Si vos disfrutás de que tu recto sea de alguna manera... penetrado con un dedo, con lo que sea, ¿no?
Sí,
o
sí.
Hasta capaz que no penetrado, pero masajeado, algún juego, alguna cosa, ¿eh? Y bueno, si es, por ejemplo, tu pareja o una persona con la que estás disfrutando de un momento sexual y eso forma parte de tus placeres, uno no va a reaccionar mal.
Le pegás a tu mujer.
Al revés, dice, no, sí, me hizo un tacto rectal y la verdad que le aplaudí porque lo hizo con una maestría. Ah, no te puedo decir. El dedo que tiene, ¿no? Pero claro,
pero
¿qué pasa?
Muchos hombres,
lo que pasa,
se avergüenzan de decir que en la intimidad sucede eso en la cama.
Sí, sí, ¿no? Porque otros hombres, ¿qué le van a decir? Ah, puto.
Claro.
Lo primero que le van a decir.
Te gusta.
Te gusta. Pero claro. ¿Y después qué le van a decir?
Te gusta.
No sea puto, le van a decir.
Bueno, claro,
eso
no,
le van a decir.
No, primero te dice no sea puto.
Sí.
Después te dice te gusta.
Ah,
¿no?
Sí. Va todo lo mismo.
Va toda la misma
¿no? frase.
Y entonces acaba.
Como si fuera un problema.
Claro.
¿Por qué no me va a gustar? ¿Eh?
El hombre no reacciona de una pegando, sino que lo primero que le pasa es.
Se frunce. Pero es verdad. Es lo primero que te pasa.
Se frunce.
¿Por qué? Porque no hay un. Tampoco.
Porque no está muy aceitada la
situación.
No hay una.
Aceitada, no seas asqueroso.
Pero, lo digo metafóricamente hablando.
Ah, sí, bueno, por
¿entendés?
Eso. Porque uno no está muy acostumbrado.
Exactamente, exactamente. A Cavani, ¿qué le pasó ayer? Por ejemplo.
Lo que pasa es que hay una verdad. A uno le puede llegar a gustar el tacto rectal. Pero no de cualquiera.
Y bueno, eso es otra cosa.
Y no en cualquier lado.
Que te la haga un chileno dentro de una cancha, no es lo mismo que te la haga tu mujer. En la intimidad de la cama.
El problema es que... Exacto. El problema es que era chileno. Que era hombre. ¿No?
Y sí, obvio.
Y porque qué pasa si viene una... No sé, imagínate. No, pero mirá la situación. Mirá la situación. Cavani está llegando al estadio. Sale el hombre y se aparece un grupo de chilenas. Que realmente lo siguen porque es uno de los jugadores estrella. Le dicen...
Edin,
una foto, ¿no? Y cuando le hacen la foto, agarra una chilena y se troba un tacto rectal.
Y no le mete una cachetada.
¿Qué hace Edinson Cavani? ¡Opa! Pero está, es una cuestión de que entre hombres no nos podemos andar haciendo tacto rectal porque es una provocación.
Claro.
Entonces acá lo que importa es la provocación.
Sí.
Más allá.
Porque después lo puedes llegar a un plano meramente físico. ¿Qué te provoca más dolor? Porque capaz que la mordida de Suárez provoca dolor. No, el tacto rectal...
Es más denigrante el tacto rectal que la mordida.
Pero es eso,
porque
bueno,
justamente,
es lo que dice Fernández. ¿Qué es más denigrante?
Porque bueno, porque apela porque la intención busca tratar de ver cuál es el lugar más vulnerable. El lugar donde uno siente desafiada su masculinidad de la manera más amenazante.
Estamos diciendo entonces que el lugar más vulnerable del hombre es... el ano.
Sí, sí. Porque si te tocan los testículos, como Jara hizo con Suárez, es un... ¿Qué hace el gesto con la mano?
No, el toqueteo, digamos.
Sí, sí, también es como un ataque, pero es como que el otro...
Claro,
ahí es el otro.
¿Qué venís a tocar?
¿Qué te gusta? Ah, ¿te gusta tocar? Claro, es el otro. Ahora, en la colita no.
No.
En la colita siempre sos vos el... ¿Por qué?
porque te están vulnerando.
Está, sí,
tu último
es el lugar
bastión de masculinidad.
Exacto.
¿No? Vamos a hablar con alguien que sabe el tema sobre esto y si efectivamente el hombre se siente vulnerado en su masculinidad cuando pasa lo que le pasó a Cavani, ¿no? Rubén Campero es psicólogo, es sexólogo y tiene un libro que se llama A lo macho, sexo, deseo y masculinidad. Y seguramente este tema, bueno, no ingresó al libro por razones obvias, ¿no? Pero es un tema clave en esto de a lo macho, ¿no? Del hombre y sacando a relucir su masculinidad y rechazando ciertas acciones o renegando de ciertas acciones por miedo que lo tilden de poco masculino. Rubén Campero está del otro lado del teléfono. ¿Cómo anda, Campero? Buenas tardes.
¿Cómo les va, gente? Bueno, muchas gracias por la llamada, por la invitación para opinar sobre este tema. Yo los escuchaba y no podía evitar reírme, porque realmente genera también esta cosa como jocosa cuando nos metemos con la cola de los hombres, ¿no? Uh-huh. Con el culo de los hombres, que parecen ser zonas de nuestros cuerpos que son políticamente incorrectas o políticamente peligrosas. Política me refiero a no política partidaria, sino a las relaciones de poder. Parece que ahí se nos vence o se nos viola una especie de barrera que debería ser impenetrable, que supuestamente nos resguarda en nuestro interior de un templo de masculinidad que debe ser inviolable. Entonces, claro, se producen todas estas cosas jocosas que yo las escuchaba, me reía, porque sí, ¿cómo producimos tanto folclore en torno a las partes del cuerpo, no?
Uh-huh. A ver, vamos por partes. La zona del ano es una zona erógena, ¿no? En hombre y mujer, ¿no? Eso sí.
Ni que hablar. Eso es una cosa como universal, o sea, evidentemente que las zonas erógenas se erogeneizan más también en función de mi historia, en función, digamos, de mis gustos, en función incluso de la práctica también que yo pueda desarrollar, porque si yo hay una zona que no estimulo demasiado porque creo que esa zona no es importante, no la visito, no la pienso, no la siento, evidentemente tampoco la voy a incorporar en mis prácticas sexuales porque aparte capaz que la tengo prohibida. Yo digo, es una zona pasible de ser una zona erógena y claramente pues tiene terminaciones nerviosas, tanto en el ano como en el recto, el acceso a la próstata, que es una zona erógena primaria también para los hombres, o sea, claramente es una zona importante. Pero tenemos la cultura, que tiene violencia, que tiene relaciones simbólicas de poder, que nos hace pensar el cuerpo de los hombres, como recién les decía, que nos hace hacer todo este folclore, a sexualizar mucho incluso lo que pasó con Cavani, lo que pasó con Cavani. Toma un gesto sexual, pero no tiene nada que ver con sexual. Ahí no había erotismo, nadie se estaba calentando con nadie. Era simplemente, y complejamente en realidad, utilizar un gesto que alude al coito, a un coito aunque sea, digamos, con la mano, pero que alude a un coito que tiene que ver con el sometimiento. Así que por el ano, a los hombres se los somete, ¿no? Pero acá de heterogeneización no estábamos hablando. Estábamos hablando de cómo dos machos de alguna manera comparaban los tamaños en función de, bueno, si se utilizaba otra parte del cuerpo que no fuera el pene, ¿no?
Ahí está.
Hubo un sometimiento, entonces, de Jara hacia Cavani.
Lo interesante es cómo tendemos a sexualizar esto. A ver, ¿cómo decirlo? A erogeneizar esto. Porque no estamos hablando de erotismo, de vuelta con lo que pasó con Cavani. Estamos hablando de relaciones de poder en cómo la masculinidad a nivel de nuestra cultura se establece en función de cómo se supone que el cuerpo de los hombres que se consideren masculinos debe ser pensado y debe ser construido. Hay zonas del cuerpo que supuestamente están prohibidas, porque ustedes lo decían, ¿no? Hombres que tienen dificultades con esta parte del cuerpo, que les da vergüenza, no solo reconocerlo, sino incluso hacerlo. Tanto así que hay hombres que lo tienen directamente reprimido. Creen que no sienten nada porque los mandatos sociales que recibieron por la educación de ser varones y masculinos, bueno, les va a decir que por ahí no. Hay expresiones, por atrás nunca. Yo soy macho, por ejemplo, claro. Me están cogiendo con la cuota del banco, como que si el banco tuviera un pene, y que evidentemente penetra al cuerpo de un hombre a través de un ano ficticio, un ano simbólico, o el jefe me sentó, o sea, a ver, ¿qué quiere decir esto? No estamos todos, y no pensamos en un coito vaginal.
El jefe me sentó.
El jefe me sentó.
Igual me causó mucho gracia la del banco.
Hay muchas, con el jefe me meó también, porque está muy vinculado con eso, ¿no?
Pero banco a veces parece que tiene un pene, ¿no? También, ¿no?
Sí.
Preguntale a algunos ahorritas, ¿no?
Claro, no, claro.
Pero es verdad, el sometimiento.
Sí, está bien, es eso.
El fraseario diario, ¿no?
Claro, ahí es donde vos ves el ejemplo del banco, más allá que sí, sabemos que no tiene un pene. Ahí vemos claramente lo simbólico. ¿Y por qué usamos una metáfora sexual para referirnos a un sometimiento económico? Bien, ahí tiene, lo económico parecería no tener nada sexual, o sea, vos sos una rista del banco y el banco no tiene un pene y no tenés un coito con el pene, ni una relación amorosa, ni erótica con el banco. Sin embargo, usamos una metáfora sexual. Lo mismo que pasa con Cavani es que se utiliza una metáfora sexual, digamos, producida por un lenguaje gestual, que en definitiva lo que habla es de relaciones de poder. Que nosotros, si nosotras después vemos, digamos, hagamos un debate en torno a que eso, sexualización y demás, bueno, ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. O sea, le hacemos una lectura muy homofóbica también, de alguna manera, ¿no? Porque parece que Cavani quedaría, como colocaban tanto si hizo alusión a sus nalgas, a su ano, no importa, uh-huh, como en el lugar del pasivo y por tanto en esta cultura más femenino. Vos decías muy bien, uh-huh, que si fueran mujeres las que vinieran y tocaran las nalgas, bueno, te sorprendería, pues no está bueno acceder así tan violentamente al cuerpo de entrada, pero no reaccionaría como reaccionó, ¿me explico? Claro. Lo mismo que si un jugador le hubiera tocado la cabeza, le hubiera golpeado la cabeza o una pierna. ¿Sí? Bueno, los testículos, ustedes lo planteaban.
También.
Claro.
Que es distinto. Porque ahí
pero
es
distinto.
Ahí es
distinto.
El pasivo capaz, claro, que es el que toca y no el que es tocado, ¿no?
Entonces, exactamente. El que toca parece que el que tiene la posición como más activa, el que tiene esta posición más, si vos querés... Si vos querés, no, porque esto está ya muy estudiado dentro de lo que son los estudios coloniales y poscoloniales. Quien tiene, digamos, esta función colonialista de colonizar el cuerpo del otro, porque si un macho con poder fálico, de alguna manera, toca el cuerpo, toca cierta parte del cuerpo de otro hombre, que por nuestra cultura se considera que eso es un acto de humillación, está de alguna manera diciendo, yo triunfé sobre vos, yo te sometí, yo gané. Todo eso en un gesto, fíjate lo fuerte, por eso es que estamos hablando de esto.
Sí, sí, sí.
La cultura nos simboliza de esta manera. Volvemos al ejemplo del banco y todas estas cosas,
¿no? Y es muy fuerte, porque en realidad uno se pone a pensar, ¿no? En el caso, el jefe me está sentando, que tú dijiste, ¿no? En realidad, capaz que mejor que el jefe te clave una vez, pero te clave en serio, que te penetre, bueno, claro, ¿no? Pero después te pague bien y te deje ir una hora antes a tu casa, ¿viste? Bueno, porque a veces uno
pasa... Promocionando la prostitución igual, ¿no?
¿Eh?
Consentimiento
no, de las partes. Perdón, claro, consentimiento de las dos partes. Lo que te quiero decir, ¿qué es peor? ¿Estar un año laburando 8 horas, mal pago, con el jefe puteándote o que el jefe te dice, vos... pinta un polvo y después el año yo te subo el sueldo y hacemos otra cosa? Sí, sí, está. Pero después vos vas, claro, y vos vas y le contás a tus amigos y decís, ¡ah, no! ¡Ah, pero vos no! Claro, te dejaste vejar. Y decís, no, perdón, tuve una relación con mi jefe y ahora estoy bárbaro, estoy ganando bien, me dio la licencia.
Todo. Vos ahí traes a los amigos, mirá qué interesante.
El entorno.
El entorno, porque ¿qué pasa? Yo pensaba, lo conversábamos con un colega, con el cual compartimos y damos un curso sobre masculinidad justamente, comentando este hecho de Cavani, que si esto hubiera ocurrido en un entrenamiento donde no había público, es decir, donde habían testigos de este acto, quizás la reacción hubiera sido otra, más allá de la tensión de estar disputando un partido en el sentido que había que ganar. ¿Me explico? Más allá de la estrategia que se pudo haber generado en ese suceso que pasó. Cuando hay una sociedad que es testigo, cuando hay testigos, hay que de alguna manera probar la masculinidad y probar que en definitiva eso me ofende. Uh-huh. Capaz que en otro contexto no lo ofende de la misma manera. Me explico, porque bueno, yo qué sé, lo deja pasar fantasma, o sea, no sé.
Pero una cancha de fútbol lleno de hombres, de un deporte eminentemente masculino, que te hagan eso es como... ¿no? Es lo peor que le pueden hacer a
es la afrenta más grande.
Es la afrenta más grande, sí.
¿No?
Pero ahí justamente lo traía, como decían los muchachos, los amigos... cómo nosotros y nosotras como sociedad nos vigilamos mutuamente también para que las cosas sigan siendo así. Digo, o sea, porque la gente ahora debate, ¿no?, sobre, bueno, la situación en la cual quedó, porque lo tocaron, y si la reacción fue justa o no, capaz que tendría que haber, como decías vos recién, tendría que haber sido hasta más violenta la reacción. También está esta sacralización, ¿no?, que hacemos del ano en el caso de los hombres, que, bueno, que parece ser un lugar... demasiado, no sé, demonizado, sacralizado, no sé bien cómo decirlo, que si se pasa por ahí parece que se toca un tabú, que la cultura no está dispuesta a que se toque. Cosa que no pasa con las mujeres. ¿Sí? Las nalgas de las mujeres, el ano de las mujeres, es público. Público en el sentido de que está en la boca de todo el mundo. ¿Me explico? En los piropos en la calle, que no es piropo en realidad, es acoso sexual callejero. O sea, el ano de las mujeres circula en nuestra cultura a nivel simbólico de otra manera, ¿no? O sea, es una apropiación que la cultura hace, se muestra en la televisión todo el tiempo, o sea, no hay problema, se tocan, se miran, se sacan, se hacen, ¿no?, combinaciones posibles con cuerpos de una mujer con el ano de otra, las nalgas de otra. Y los cuerpos son lo mismo, a ver, vale lo mismo el cuerpo de una mujer que un cuerpo de un hombre, en términos de ciudadanía y derechos vale lo mismo. Sin embargo, parece que son, el ano de una mujer es una cosa y el ano del hombre es otra. Entonces ahí también me parece que tenemos que pensar qué nos pasa con esto del cuerpo de los hombres, ¿no?
¿Y hay números de cuántos hombres disfrutan de, vamos a decir, del contacto anal en una relación? Me refiero a hombres heteros, ¿no?
Claro. Estadísticamente, claro, heterosexuales, porque, bueno, ojo que también puede pasar en un hombre gay que no tenga prácticas sexuales, o sea, no tenga prácticas penetrativas, sexuales, como no le gusta, de verdad, no le gusta. Sí, sí. Es un mito también que todo hombre que se siente atraído por otro hombre le gusta tener prácticas en las cuales estimule su ano. Claro. O que quiere estimular el ano de otro, o sea, no, eso es un mito. Realmente hay un gran porcentaje de hombres gays que no tienen prácticas anales ni de pasivo ni de activo. Pero bueno, eso lo tenemos como muy incorporado. En el caso de hombres que se vinculan con mujeres, es difícil de saber estadísticas también, ¿no? Uno tiene más bien tendencias por la casuística que ve en la consulta. En
el claro, claro. Porque se tiende a mentir también, me imagino, ¿no? Por toda esta construcción cultural que hay alrededor.
Claro. Pero vos sabés que, claro, depende de la clase social, depende del nivel intelectual, depende mucho de eso. Claro, estoy inventando, porque no hice una investigación sobre esto específica, más bien es una percepción de la clínica, del trabajo con pacientes, que muchos hombres sí lo tienen, pero no lo dicen.
Eso sí, claro. Sí, por miedo a que se cuestione su masculinidad.
Sí, sí, sí. Y con los años, lo que yo he percibido en el trabajo clínico con hombres es que van pasando los años y cada vez lo dicen con más soltura. Antes era como todo un prolegómeno para contar esta práctica, ahora parece como una cosa más como dentro de, digamos así, las otras prácticas, con conciencia de que de alguna manera es algo no típico o creído como no típico. Pero creo que hay un pequeño movimiento en algunos hombres que, bueno, ceden de otra manera a esto, ¿no?
Muy bien. Rubén Campero, psicólogo, sexólogo, autor de este libro que se llama Lo Macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, que editó Fin de Siglo hace poco tiempo. Muchas gracias por estos minutos, por tu intervención, que estuvo muy, muy interesante.
Dale, muchísimas gracias y gracias por la invitación.
¿Cómo hubiera reaccionado Campero si Jara le hace un tacto rectal en un partido de fútbol?
Primero que no estaría en un partido de fútbol, porque la verdad es que no me veo en una cancha. Y evidentemente que como buen sujeto social voy a estar condicionado a la cantidad de público que haya. Eso es evidente, porque mis reacciones van a depender también de eso. No es que uno tiene intrínsecamente una posición. Y evitando la violencia, capaz que, bueno, trataría de hablar. No sé específicamente qué haría. Pero no, seguramente no me ofendería de esa manera, porque tratamos de sentir que el cuerpo es todo uno, ¿no?
Ah,
no,
putito.
Claro. El cuerpo es todo uno, ¿no?
Bien, Campero, bueno, gracias.
Muchas gracias.
Por un minuto,
¿sí? Hasta luego. Chao.